Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, acá en FM Radio Cultura 97.9, o nos pueden escuchar en vivo en fmradiocultura.com.ar. También nos pueden dejar sus audios al 11 55 77 11 92. Bueno, hoy estoy sola en el estudio, pero voy a estar acompañada virtualmente por buenas entrevistas. Va a estar Luis desde otra ciudad del mundo, nada más ni nada menos que desde París, la ciudad de la luz. París, que creo que es la ciudad que tiene mejor fama, porque en realidad es la cuna del arte, la buena educación, los ricos, las ricas baguettes, el café, los cafecitos en la calle, los Champs-Élysées. Bueno, nada, él está ahí, nada, no, muchísimo. Así que vamos a estar conectados en un ratito con él. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a un ícono de la historia mundial, a una mujer que todos conocimos como Marilyn Monroe, pero que se llamó Norma Jean Baker. Bueno, Norma Jean Baker era Marilyn Monroe. Voy a estar hablando también con gente que leyó su biografía, con gente que vio la película, con invitados que vamos a tener hoy. Pero yo quiero empezar hablando del libro. El libro que fue publicado, un libro que fue publicado en el año 2000, o sea, hace ya 23 años, y escrito por la escritora norteamericana, dramaturga, novelista y ensayista Joyce Carol Oates, que vive todavía y que escribió una novela que yo digo, novela biográfica apasionante, como es Blonde, un libro larguísimo que tiene 933 páginas y que yo me planteé como desafío de lectura durante este año. Si me preguntan por qué me lo puse como desafío, no sabría decir por qué, pero en realidad leí una primera nota de los 60 años del fallecimiento de Marilyn Monroe y a partir de ahí empecé a querer conseguir la biografía y no está en las librerías de la ciudad de Buenos Aires, no se consigue en Argentina el libro en papel, sí en digital. Entonces mi primer desafío fue conseguir el libro gigante y me lo trajo una amiga desde España hace aproximadamente un mes y bueno, el primer desafío cumplido. Y el segundo, cuando lo recibí, lo tuve en la mano, fue, bueno, ¿cómo leo esto? 933 páginas con los días de locos que uno vive, con su trabajo, con sus hijos. Bueno, la realidad es que lo empecé a estudiar y dije, bueno, me voy a plantear diferentes metas. Y el libro tiene un índice que es muy claro, entonces ayuda mucho a la lectura. Entonces lo fui dividiendo en las partes que ofrece Joyce Carol Oates, que es los diferentes periodos cronológicos de la vida de Marilyn Monroe. Entonces el libro está dividido, y fue así como yo lo leí, en la niña, la adolescente, la mujer, Marilyn, y termina con un apartado que se llama La Otra Vida. Y cada uno de estos apartados, textos largos, larguísimos, son de 100, 150 páginas, 133 páginas, 170 páginas. Entonces se fue haciendo llevadero. El libro es apasionante. Cuenta la vida tremenda de lo que fue el ícono de Marilyn Monroe, que en realidad se convierte en ícono en la mitad del libro. No todo el libro es Marilyn Monroe. La mitad del libro es Norma Jean, que es una mujer, que fue una mujer de alguna manera que nació sufriendo. Y los 36 años de su vida fueron un sufrimiento, fueron un padecimiento, con una madre que nunca la quiso, con un padre que no conoció, y que así todo, ves las fotos, la tapa del libro. Yo cuando vi la tapa del libro y ella está posando, digo, por Dios, es como genera amor, genera enamoramiento. Yo creo que durante la lectura de la novela me enamoré de Marilyn, soñé con Marilyn, la padecí, fue un tormento, me pasó de todo con Marilyn. En la novela de Joyce Carol Oates. Y también está, y vamos a hablar hoy, de la película Blonde, que se estrenó en la plataforma de streaming en Netflix. Se estrenó en septiembre por los 60 años del fallecimiento de ella, y que también generó como mucha controversia. Que tiene una actuación increíble de la cubana Ana de Armas. Para mí una gran interpretación para la eternidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar a lo largo de todo el programa de Marilyn, de la novela, de la novela de Joyce Carol Oates, y también de la película que se puede ver y que generó como mucho ruido, dirigida por Andrés Dominique, y también uno de los productores también estaba viendo que, cuando la vi, que es Brad Pitt, que habló maravillas de la actuación de Ana de Armas y que no es menor. Así que vamos a escuchar también a lo largo del programa muchos cortes y canciones de ella. Así que nos vamos a hacer un cortecito y la escuchamos.
Are you going to look for gold?
I could stand a little.
What would you do with it?
Do with it? Oh, buy fancy gowns, live in the swell hotels in the big city, go to the opera.
What's that?
That's music. Very high-toned and fancy. Not like mine.
I like yours. Would you sing one?
I might have one for you, if I can remember it. It was a long time ago.
When Mr. Southwind sighs in the pine, old Mr. Winter whimpers and whines. Down in the meadow, under the snow, April is teaching green things to grow. When Mr. West Wind hums in the glade, old Mr. Summer, now.
Bueno, ahí va bajando la música, hermoso escucharla. Y estamos en conexión con Javier Atar desde España. Hola, Javier. Es periodista, es redactor del diario español El Mundo y se tomó un ratito para hablar conmigo de Marilyn, de Norma Jean. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Cómo estáis aquí desde España?
Bueno, un gusto que nos conozcamos y que, bueno, nos una este ícono, ¿no? Histórico, sí. Digo yo, mundial, que es como de una belleza infinita. A ver, ¿por dónde arrancamos, Javier?
Pues fíjate que por lo que decías de la película y de bueno de la historia, nosotros en el periódico nos, nos centramos mucho en analizar por qué había sido tan polémica la película. La película que, como tú decías, sale de ese libro, ¿verdad?, de Joyce Carol Oates, y que, bueno, es un libro que salió en el año 2000, que, digamos, hace un repaso peculiar de la vida de Marilyn Monroe, que va un poco más allá de el mito del personaje icónico que todos conocemos, que destapa ciertas cosas de su vida que a lo mejor son, ¿cómo decirlo?, un poco más crudas para el gran público de descubrir de las cosas que le pasaron. Y entonces nosotros nos, nos interesó mucho en analizar por qué había sido precisamente tan, tan polémica. Y yo creo que ahí hay, digamos, mucho nicho, ¿no?, para poder hablar. Porque, y ahí es algo que me comentaba uno de los de las personas, el crítico de el periódico de El Mundo, el crítico de cine, y el corresponsal en Los Ángeles, con los que hablé para el podcast que hicimos sobre esto.
Sí, tal cual.
Uno de ellos.
¿Vos repetimos o querés contar el podcast que, este, que tenés? Porque yo lo escuché y me pareció muy interesante que los tres conversaron sobre la película.
Sí, eso es. O sea, en el periódico hacemos un podcast diario, un daily, en el que cada día analizamos un tema de la actualidad. Y entonces, hace como cosa de un mes más o menos, le dedicamos un capítulo a la película Blonde. Y precisamente lo titulamos así, ¿verdad? ¿Por qué ha sido tan polémica esta película? Entonces, durante el podcast, lo que hicimos fue un poco pues analizar esto con el, digamos, el crítico de cine del periódico y con el corresponsal del Mundo en Los Ángeles, una persona que está muy relacionada con Hollywood, con el cine, que cubre habitualmente los Oscars. Y básicamente lo que hicimos fue un poco hablar de todas las críticas que se le habían hecho a la película, desde, como decimos en España, que es a lo mejor un poco tostón, un poco larga, y ahí un poco se desmonta esa, esa crítica, por así decirlo, las críticas que recibió la película, que digamos desde que a lo mejor es antifeminista o que es todo lo contrario, o que es un ataque a Hollywood, que es un relato contra el mito de Marilyn Monroe, bueno, que al final acaba de dibujarla como un poco un títere de la industria, y por eso tal vez a lo mejor no es tan bien recibida en Hollywood. Había un, una reflexión que me hacía mi compañero en Los Ángeles, mi corresponsal, y ahora que estamos cerca del Mundial, viene un poco en cuenta, y me decía él que es como la película, ¿verdad? O sea, hablando de la película de Blonde, él me hacía un símil que decía algo así como que es como si haces una película sobre Leo Messi en Barcelona contra Messi, o criticando a Messi de alguna manera, y esperas que guste en Barcelona. Normalmente no es lo que va a pasar. Entonces él decía algo así, como que al final la película de alguna manera retrata un poco el Hollywood de la época, ¿no? A lo mejor de un momento un Hollywood paternalista o
totalmente.
Reflejo de.
Yo te iba a preguntar, venía pensando, mientras vi la película el fin de semana, primero a mí no se me hizo larga, porque yo había leí la biografía, entonces yo como sentí que la entendía la película, la entendía y me conmovió, no me pareció larga. A veces creo que si no sabes un poco del contexto de lo que fue realmente la vida de Marilyn, o si no tenés idea de la novela de Joyce Carol Oates, que es novela también, se hace compleja, ¿no?, la película. Pero yo decía, ese Hollywood que muestra Blonde, ¿será el mismo Hollywood que hoy puede nominarla a Ana de Armas, o será, o a la película, ¿no? Es como para se puede reivindicar también con nominaciones.
Sí, desde luego. Y fíjate, por lo que dices, es verdad que hay que ir a ver la película sabiendo que no te vas a encontrar, o que uno no se va a encontrar con ese relato un poco icónico, dulce, un poco más blando de Marilyn, sino todo lo contrario, ¿no? El de complicada, dura, la relación difícil con su madre, la relación difícil con los hombres, no por su parte, sino por la de ellos, quiero decir. Y es verdad que es cierto que está basado en una novela, y que esa novela pues pone el foco en determinados aspectos, Pero es cierto que hay que saber, cuando vas a verla, hay que saber un poco lo que vas a ver y lo que te vas a encontrar, que no es precisamente a lo que estamos acostumbrados a ver de Marilyn. Y por lo que decías, efectivamente, yo a mí me gustaría pensar que no es el mismo Hollywood que hay hoy, que eso es el legado de una época pasada, pero en fin, eso es verdad que tampoco lo sé con exactitud. Pero hay una cosa que sí que me gustaría decir de lo que hablaban estas dos personas con las que hablamos en el podcast.
Sí.
Que están. Precisamente porque lo que hace es un poco un retrato del Hollywood de la época y no deja de ser un poco como una especie de ataque, ¿no? O descripción muy, muy, muy cruda,
sí,
de cómo era ese Hollywood y ese mito.
Sí, yo pensaba después de ver la película que el espectador tiene un gran desafío. El espectador de la película tiene un gran desafío, que es que luego de verla tiene que armar su propia Marilyn. Y el lector, de Blonde, de la novela de Joyce Carol Oates, también tiene un desafío. Porque, te juro, para mí a veces fue muy tortuoso y muy perturbador. Yo decía, ¿cómo una mujer? Claro, ¿cómo no va a terminar así? Si en realidad nació ya así. O sea, claro, el destino estaba como ya marcado de alguna manera. Pero igual, lo que me pareció genial de la película, a mí me gustó mucho, es que técnicamente es increíble. Trabaja como el blanco y negro, el color, sí, lo onírico. En los tres momentos más difíciles de la vida de Marilyn, que es cuando ella en dos oportunidades decide no ser madre, en esos momentos la película lo retrata de una manera donde en realidad la vida aparece en ese embrión. Es como, no, es muy onírica y hay que verla porque también es muy poética técnicamente, ¿no? Me refiero a eso. Tiene una fuerza como no sé, visceral, y bueno, las actuaciones son increíbles, y Ana se destaca, no sé, me pareció como muy, muy, muy muy bien personificada, muy Marilyn, muy Norma Jean.
Totalmente, es una interpretación brutal, yo diría incluso.
Brutal,
o sea, es una interpretación,
sí,
increíble. El retrato que hace desde su interpretación de la Marilyn que quiere reflejar la película es increíble. Y por lo que tú decías, hasta técnicamente es una película muy rompedora, es una película muy moderna, que mezcla planos muy distintos. Que eso, tú decías, pasa del blanco y negro al color, a planos que hacen la pantalla un poco más pequeña. Incluso esos planos, los que tienen que ver con cuando ella, digamos, decide no ser madre, esos planos como desde dentro de su cuerpo, son planos que yo en la vida se me hubiera ocurrido que se podía ver, perdón, como desde esa parte. Y desde luego que por todo lo que tiene que ver con la técnica, incluso la película es... es que hay que verla, yo creo.
Hay que verla. Y tiene como un aro, ella siempre está rodeada de luces y tiene ese aro de luz, sí, que la acompaña y que también se lee en la novela. Porque en la novela no, Marilyn no es una víctima, ¿no? Ella toma decisiones mucho sobre, sí, su vida, y eso en la película se ve. Lo mismo que fue como muy criticada por las escenas sexuales. Bueno, nada, ella tenía esa vida, tampoco negarla. Ella tuvo una relación con dos hombres a la vez, de la que queda embarazada y no sabe de quién es su hijo, decide no tenerlo. Bueno, hay como una serie de decisiones de la vida que son de la vida de Norma Jean más que de Marilyn. Y bueno, Javier, igual yo quiero que te mantengas conmigo y que le demos, sí, la bienvenida a Luis, que está desde París, está cerca tuyo, está en Europa. Luis Cuense, mi amigo, mi co-conductor en este programa de todos los martes. Hola, Luis, ¿me escuchas?
Hola, Nuria, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien?
Te escucho bárbaro, iluminado desde la ciudad de la luz.
Sí, estaba escuchando la crítica de esta película. Yo el libro no lo leí, le avisé que iba a desistir de leerlo. Me gustó mucho el podcast. Y la película, primero que nada, a mí me resultó larga, ¿no? Al revés que a vos. Pero sí coincido que tiene una forma de un relato muy original. Y que vale la pena verla para armarse una imagen de Marilyn, el mito Marilyn la persona, ¿no? Como vos destacabas recién, esto de Norma Jean y Marilyn, las dos personas que conviven.
Sí.
Me gustó el abordaje también, o sea, el enfoque de la estrella como mujer, ¿no? Eso está muy presente.
Sí, hay como una ahí dicotomía. Yo leía un poco las críticas cuando salió la novela de... La novela en el año 2000 de Joyce Carol, que un crítico del Times decía: es un verdadero infierno, es brillante, me quería arrancar los ojos para seguir leyéndola y es imposible. La realidad es que la novela es maravillosa y creo que la película también lo es, pero me sorprendió que mucha parte de los espectadores la hayan puesta en una categoría. Yo tengo varias gente conocida, amiga, que me dijo: no pierdas el tiempo, es malísima.
Bueno, qué sé yo, te tiene que gustar mucho el cine, ¿no? A mí me gustó mucho la crítica que hizo Javier en el podcast. Yo estoy muy de acuerdo en que una cosa es juzgar el producto de la película, ¿no? Y otra cosa, bueno, la vida de Marilyn Monroe, o sea, como película, como relato. Javier, que creo que me está escuchando, ¿no? ¿Está
sí,
me está escuchando. ¿Cómo estás? Hola, ni te saludé. Me parece que está muy buena eso.
Sí.
Es verdad que, y fijaos por lo que estamos comentando, incluso es que me parece curioso porque justo ayer la propia Joyce Carol Oates le dio una entrevista a mi compañero Luis Martínez, que es el crítico que aparece en el podcast, y tenía aquí señalado como una de las preguntas, una de las respuestas que hace ella para contaros un poco, porque es que ella dice, y fijaos que no deja de ser una película basada en su novela, ¿no? En su libro. Ella dice que le costó ver la película. O sea, quiero decir, ella dice textualmente, y lo estoy leyendo, dice:
no me digas.
A la mitad, sí, dice: tuve que parar a la mitad porque me pareció demasiado intensa, emocionalmente impresionante. Dice, así que volví a verla después de descansar un par de horas, y dice que tuvo que intentarlo tres veces hasta poder verla entera, porque dice que entiende que haya gente que la rechace, que se ponga en su lugar, pero que es una cinta extraordinariamente potente. Yo creo que es verdad que aquí el un poco la reflexión que hay que hacer es que es una película dura, ¿no? Porque no deja de... no deja de poner el foco en partes como muy dramáticas de su vida.
Sí.
Y es verdad que a veces no estamos a lo mejor acostumbrados, ¿no?, a ir al cine
a ver eso.
A meterse como en las... eso, ¿no? Sí, como algo así, ¿no? En algo que te sacuda, ¿no?, de alguna manera. Pues es que, claro, eso no deja de ser una parte de la vida de Marilyn. Y es verdad que a lo mejor, al no estar tan acostumbrados, pues eso, ¿no?, siempre un personaje más blanco, sin ahondar como en esa parte, ¿no? La imagen icónica con el vestido, ¿no?, vestido blanco, siempre esa imagen, ¿no?, como sonriente. Pero es verdad que detrás de eso estaba todo lo que se puede ver en la película. Pero ya os digo que me parece curioso que hasta la propia Oates dice y revela en esta entrevista que le costó ver toda la película, y esa creo que es una de las críticas que más se hacen, ¿no? Que es una película como que no sale en ningún momento del... ¿cómo decirlo? Del drama, ¿no? Y bueno, pero
sí,
al final es una parte, ¿no?, de la vida, claramente, y es verdad que por eso es una película un poco distinta, ¿no? Un poco distinta de lo que estamos acostumbrados.
Es distinta, es distinta. Es larga también. Bueno, por eso la debe haber cortado Oates, pero en unas partes emociona. A mí me emocionó. A mí, porque vengo con el libro también encima, pero me emociona mucho la vulnerabilidad de ella. Me emociona mucho las... Hay muchas partes que obviamente no están contadas en la novela, pero no están contadas en la película, porque ella de niña, su madre es internada en un neuropsiquiátrico y a ella la rescatan los vecinos. A Norma Jean, en un incendio que se genera en su casa, la rescatan, y tenía 8 años, y a los 8 años la llevan a un orfanato y la internan ahí. Y ella grita: yo no soy huérfana, yo tengo madre y tengo padre. Y eso, claro, bueno, a los 8 años que te dejen abandonada en un orfanato y que tu madre se vaya, ella convive con eso durante toda su vida. El espejo en el que ella se refleja, ¿no? Ella se va convirtiendo en lo que es Marilyn. Bueno, del momento en el que pasa de ser Norma Jean a Marilyn, vos de un día llegás a una productora y te llamás Norma Jean y salís de ahí y te llamás Marilyn Monroe, y ella se dice en voz alta, bueno, ahora soy Marilyn Monroe, ahora soy Marilyn Monroe, se pregunta. Es apasionante la vida de ella.
Quiero hacer una pregunta, sí, Nuria, porque coincido con Javier que la película tiene muy pocas partes que sean amables. En el libro, ¿hay algo que resulte esperanzador? ¿Hay un momento de la vida de Marilyn que haya sido alegre? ¿Un recuerdo bueno de su infancia?
Bueno, ella rescata mucho a su abuela, ¿no? Hasta los 8 años ella habla de su abuela. De su productor, al que quiso mucho, que es de apellido Jean, y él es el que la bautiza como Marilyn Monroe, y que es más, le propuso casamiento, se quiso casar con ella y ella le dijo que no. Ella dice, el único hombre en mi vida que me llamó Norma fue él. Ella divide en su vida también, en la novela, o sea, lo que cuenta Oates es qué hombres la llamaron Norma y qué hombres la llamaron Marilyn. De hecho, lo que me pareció tremendamente perturbador es la escena en la que tiene el presidente Kennedy con ella en la habitación, cuando él la llama. O sea, me parece perturbador. Ahí me pareció como innecesario. Dije, ¿por qué estoy viendo esto? No quiero ver esto. No sé qué les pareció a ustedes.
Es durísima esa escena. Yo creo que me parece, ahora que lo estaba diciendo y estaba recordando, es una escena durísima, de verdad. O sea, yo creo que es probablemente sea la más dura de la película. Y
tremenda.
Hay escenas complicadas, pero por la naturaleza un poco de lo que pasa y por la actitud que revela la película o la novela de él, no lo sé, es complicada de digerir, ¿verdad? Esa escena es durísima.
Sí,
es real, eso aparece en el libro así también.
Bueno, el libro no cuenta las escenas sexuales tan como se ven en la película. Creo que en la película, bueno, al ser imágenes y actuadas, se construyen como más de manera choqueante. Ella durante su periodo de mujer, en el que pasa a ser de Norma Jean a Marilyn Monroe, mantiene una relación con el hijo de Charles Chaplin y de otro actor muy famoso, y ellos terminan armando como una relación amorosa de tres, donde, bueno, se la pasan de juerga por Hollywood. Digo, por eso Marilyn también las vivió todas. Digo, ella elegía, porque ella comienza una relación de alguna manera bilateral con Chaplin y termina involucrándose un tercero, y ese trío, digamos, sale como a disfrutar la vida, y ellos también disfrutan con ella. Digo, no todo, Luis, respondiéndote a vos de bueno, que todo fue un padecimiento. Creo que ella eligió mucho de lo que vivió, pero bueno, nació en una de una madre que nunca la quiso, de un padre que nunca conoció, y que no es poca cosa, ¿no? Después, cómo construís el camino de tu vida a partir de eso. Pero también se cruzó con gente que la quiso. Ella también tuvo 3 matrimonios, hombres que la quisieron o que la buscaron y que la valoraron, que eso en la película quizá no está, no sé, Javier, cómo lo viste vos, tan bien construido, ¿no? ¿No? Es como...
Sí, es verdad que, por ejemplo, en el matrimonio que tiene con Arthur Miller sí se ve alguna parte un poco, digamos, no tan descarnada, aunque también, pero sí es verdad que el dibujo que se hace de la relación que los hombres tuvieron con ella es muy negativo, y habla de una persona que sí, que probablemente eligió un poco qué camino tomar en sus relaciones personales, pero la que no salió nunca bien parada prácticamente, yo creo que de ninguna relación amorosa. Por lo que decía Luis, yo no sé exactamente si la escena esa refleja exactamente algo que pasó con Kennedy, o si eso se puede llegar a saber como a ciencia cierta que esa escena pasó. Lo que sí que creo que está más o menos probado, no tanto probado, porque me parece complicado, sí dicen los testimonios que sí que mantuvo en algún caso una relación con el presidente de los Estados Unidos. También figuraba también su hermano por ahí como
Robert, sí, claro,
sí, tiene una relación con ella. En fin, no sé si es un poco una licencia un poco para describir la naturaleza de la relación. No sé si ocurrió, pero lo que sí que me deja un poco, tanto en la novela como en la película, es que de alguna manera ella no salió bien parada, aunque sí hubo hombres efectivamente que la quisieron, pero no salió bien parada de... si tenemos que hacer como una especie de recuento general de las relaciones con los hombres. Yo creo que en muchos casos se sirvieron un poco de ella o de su personaje y la utilizaron un poco, ¿no? Digamos, en ese aspecto.
Sí, lo que vi en la película también, Luis, no sé si lo viste vos, el tema es que en algún punto, ya casi a la hora número 2, digo, el daddy, la constante, esta cuestión de ella, ¿no? Como siempre como sometida a un hombre, ¿no? Y que llama padre todo el tiempo en la película, ¿no? Dice daddy, daddy, daddy. Y vos decís, bueno, claro, nunca tuvo el padre. Y esas cartas que ella va recibiendo, que no sé si son una ilusión o en realidad si son reales, que también quedan en el libro, que bueno, ese padre que nunca apareció y que empieza a aparecer cuando ella, bueno, toma vuelo y se hace famosa en Hollywood. Es tremendo la lectura, si hacemos la cosificación, ¿no? que ella atraviesa en esos 36 años, que eran otras épocas, por eso hablaba de Hollywood y de si será de la misma manera ahora, ¿no? El trato con las actrices, wow. No sé, habría que repensarlo y ver si la academia reivindica eso. Y sí, Luis, decime.
Sí, me pareció un hallazgo el podcast de El Mundo de al Día, sí, que tiene Javier Attar. Un hallazgo esta conversación, y después estuve investigando un poco más. Quería preguntarle a Javier sobre el podcast como esta especie de periodismo del futuro, ¿no?
Bueno, sí, fíjate, Luis, incluso yo me atrevería a decir que del presente ya, porque nosotros en este caso, en el caso del Mundo, que llevamos como haciendo este podcast como un año y medio, y sí que es verdad que nosotros iniciamos un poco este camino al calor de otros podcasts que se están haciendo en el mundo anglosajón, desde el New York Times, el Washington Post, el Guardian, incluso aquí en Europa, en el Reino Unido. A mí me parece, por lo que te decía, que forma ya parte, por lo menos en el caso de nuestro periódico en España y de el resto de los periódicos de la competencia que se han ido incorporando a hacer un poco estos dailies, ¿no? Estos podcast diarios informativos, que es parte ya de una realidad en los grandes diarios de todo el mundo, ¿no? Y que es una forma en la que nosotros estamos pudiendo llegar primero a gente a la que a lo mejor no llegaríamos por la vía de la web de nuestro periódico. O sea, gente que a lo mejor no va a entrar en un periódico a leer una noticia, pero sí... puede tener un interés en escucharla, ¿no? En escucharla de los propios protagonistas. Bueno, protagonistas no, quiero decir, de quienes tienen la información.
Sí, de primera mano.
Sí.
Pero eso, Javier, me parece bastante interesante. Una pregunta de la mano, desde el punto de vista de la difusión, del conocimiento, de la transparencia, todo eso me parece fenomenal. ¿Cómo se monetiza eso? ¿O cómo se financia? Pues ¿Cómo se hace para que sea sustentable, ¿no? Porque son horas y horas de trabajo de los periodistas, de los editores, y al final es una gota en un mar.
Claro, incluso yo diría que ahora mismo en el mundo del podcast, no en los podcasts informativos, sino en el mundo en general de los podcasts, hay un poco una burbuja, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene un podcast, hay como a lo mejor un poquito de saturación en el mercado, ¿no? Pero por lo que tú me preguntabas de la monetización, es verdad que es complejo y que las cifras, por ejemplo, yo que trabajo en un periódico, no se paga, no hay comparación en lo que se paga una página de publicidad o una publicidad en la web con lo que se puede pagar un patrocinio en el podcast. No hay comparación, no se puede competir. En este momento el mercado no está en ese momento. Es verdad que está subiendo, pero es complejo y la forma de monetización que tienen estos podcasts básicamente es con los patrocinios, es decir, con que venga una empresa y ponga X dinero, X euros para sonar en el podcast. Esa es la única vía que en este momento tienen como los podcasts para hacer dinero, por así decirlo. Y es verdad que ese es un camino que estamos empezando a explorar, pero que todavía no puede competir, digamos, con la publicidad que se paga en los periódicos, ni qué decir tienen las televisiones y demás. Por eso es verdad que ahí tenemos un reto, ahí está la complejidad en intentar ver si se pueden hacer sostenible. Si se puede hacer sostenible, digamos, este modelo a partir de esa vía de la publicidad, que, como digo, es un poco, de momento, la única en la que se puede monetizar, ¿no? Digamos.
A mí lo que me llamó la atención y me pareció muy piola, Javier, ayer escuchando tu podcast que se llama El Mundo al Día y que es diario.
Eso es.
Fue la intervención de otros dos colegas. O sea, entre los tres armaron un contenido sobre Blonde, sobre la película de Marilyn, y me pareció muy, muy piola porque acá no lo vemos así, ¿o no, Luis? Acá no hay de ese estilo, así tipo con un diálogo, sino como que son más relatos.
Perdóname, me había quedado desconectado. Sí, correcto, yo no he visto ningún producto similar.
No lo vimos.
Es que lo que intentamos hacer es un poco, sobre todo, es verdad que el peso... El peso de todo el fundamento del contenido del podcast está sobre todo en los periodistas con los que yo hablo, porque es verdad que yo puedo ver la película, puedo leer el libro, pero al final, por ejemplo, yo no soy un crítico de cine, ¿no? Entonces, como en el periódico tenemos un crítico de cine, pues aprovechamos eso para poder, digamos, sacarle todo el jugo y que ellos, que son expertos, que uno es experto en cine, que otro es experto en este caso primero en Estados Unidos y en la industria del cine, porque al final es el corresponsal en Los Ángeles, ¿no? Como en la cuna del cine.
Claro.
Y lo que intento aprovecharme un poco de eso, ¿no? Y de ellos que son expertos, pues que lleven como el peso de, digamos, del contenido para ofrecerle un poco a los oyentes, pues algo que esté basado más allá de en que yo haya podido ver o no la película, de gente que puede ser que tiene un conocimiento mucho más amplio y que sabe de lo que habla, porque lleva mucho tiempo trabajando con eso, lleva mucho tiempo trabajando con la industria del cine y que conoce bien de lo que habla. Entonces, eso es lo que intentamos hacer, en ese caso en el de Blonde, pero más o menos todos los días, porque cuando hablamos de según qué tema, pues siempre escogemos hablar con los periodistas que están muy cerca de esa información y que pueden hacer como las veces de experto, ¿no? En ese tema, porque al final controlan muy bien esa información.
Sí, yo los escuchaba, bueno, vamos a tener que esperar para ver qué hace Hollywood, ¿no? Con esa película. Sí. Si la destroza como veníamos, o la llena de galardones, no sé qué les pareció la interpretación de Ana de Armas, pero para mí, además de que ella es bellísima, hay que hacer de Marilyn. Mamita, es como brutal.
La interpretación a mí me parece muy buena. Yo creo que desde el desconocimiento, que tampoco soy un experto en cine, pero desde luego merecedora de algún reconocimiento seguro. Lo que tengo más dudas, y aquí me baso un poco en lo que decían ellos, que conocen un poco más a la academia y demás, es que esta película reciba algún reconocimiento de los de verdad, me refiero, ¿no? A mejor película o,
claro,
o algo de eso de Hollywood, por un poco todo lo que entraña y cómo se ha recibido un poco en Estados Unidos. Ahí sí que tengo un poco más de dudas, pero desde luego con Ana de Armas estoy de acuerdo que la interpretación es buenísima.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Marilyn.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but
a won't pay
the metal on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charm.
Bueno, Javier, te tengo que despedir. Fue muy grato que estés conversando con nosotros dos, que estés desde España conectado, que tengas, digamos, la generosidad de hablar de tu podcast. Te deseamos mucha suerte. Vemos si nos conectamos en otro momento con otro tema. Y bueno, y vamos a esperar entonces a marzo a ver qué pasa con los Oscars.
Veremos, aquí no tenemos escapatoria, sino que veremos lo que hace la Academia. Muchas gracias por haber contado conmigo y por haberme hecho un hueco en vuestro espacio, y ha sido un placer estar con vosotros desde España.
Bueno,
gracias, Javier.
Bueno, muchas gracias. Javier Attard, periodista español, redactor del diario El Mundo, con su podcast El Mundo al Día, nos acompañó para charlar sobre Blonde, la película de Marilyn Monroe.
But beware when they start to descend. It's then that those lies.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
A Nuria, a Luis, a toda la gente de Libros sin Tiempo, muchas gracias por invitarme a hablar de Marilyn Monroe, en este caso a través del deporte. La única historia que encontré o la que más me importó sobre Marilyn Monroe y el deporte tiene que ver con Joe DiMaggio, uno de los máximos ídolos del deporte de los Estados Unidos. DiMaggio integró el New York Yankees entre los años 30 y 50. Fue una gran figura de ese deporte y estuvo casado con Marilyn por menos de un año. La relación fue tormentosa, pero también es muy interesante conocer esa historia. Por eso les agradezco la posibilidad de contarla, aunque tengo que reconocer que nadie la cuenta mejor que otro periodista también estadounidense como Guy Talese, que en una de sus notas escritas para la revista Esquire en 1966 contó cómo fue su encuentro con DiMaggio una vez que falleció Marilyn Monroe. Ellos, DiMaggio y Marilyn Monroe, se conocen, al poco tiempo se casan. Él nunca puede sobrellevar sus propios celos ante lo que significaba Marilyn Monroe para el mundo, para Hollywood. No podemos dejar de lado que Marilyn era el símbolo sexual de una época, que aún hoy sigue siendo un ícono de una mujer sexual, de una mujer sensual. Todo eso significaba ella, y DiMaggio no pudo con eso. Inclusive se habla de que entre ellos hubo golpes, que él le pegaba, que él llegaba a alcoholizarse, y que una de las peores noches que tuvo él con Marilyn fue después de la filmación de aquella escena mítica en la que ella se para sobre la boca de un subte y el viento le levanta una pollera blanca, un vestido blanco, y le deja ver sus piernas ante no solo de los espectadores, sino ante un montón de testigos que estaban esa noche, esa madrugada, en las calles, viendo cómo se filmaba esa escena. Entre ellos, entre esos vecinos, entre esos testigos, estaba el propio DiMaggio. En Blonde, la reciente película sobre Marilyn que se estrenó en Netflix, se lo ve a DiMaggio ficcionado observando esa escena. Él después espera su regreso en la casa que compartían. Los rumores indican que él le pegó esa noche y ahí terminó de romperse la relación entre ambos. Sin embargo, él nunca pudo olvidarla. Gaitalese en uno de sus libros, en su nota en el Squire, cuenta cómo encontró a ese DiMaggio que durante 20 años no dejó de mandar flores a la tumba de Marilyn Monroe, un DiMaggio que nunca pudo olvidarla, y es una de las historias de amor más destacadas, más hollywoodenses, puede decirse también, entre un deportista y una actriz. Así que esa es una para mí una historia tremenda, con mucho dolor, con mucha pasión y con mucha significancia para el deporte de los Estados Unidos y sobre todo para lo que es la vida de Marilyn Monroe. With both feet on the ground,
it's that second time. Bueno, el que escuchábamos es al periodista, escritor, periodista de Página 12, Alejandro Duccini, que nos contaba la historia que tuvo Marilyn con Joey DiMaggio, que fue su matrimonio más corto, y que se dice habían retomado su relación tiempo antes de que Marilyn muriera, y que él le escribió un poema que en realidad después interpreta Frank Sinatra, que se llama Segunda Vez. Sé que has recorrido un largo camino, cariño, pero no necesitas ese corazón de piedra. No probaste que podías hacerlo. Hazlo, nena, podrías hacerlo por tu cuenta. La segunda vez, la segunda vez es mucho mejor, nena. La segunda vez, y lo haré mejor que la primera vez. To this miracle we found, there are those who bet. Love comes but once, and yet I'm oh so glad we met. Bueno, Luis, llegó tu momento. Nos dedicamos a Marilyn todo el programa, pero quiero que me cuentes dónde estás. Qué hermosa ciudad.
Estoy en la capital de Francia. Además, estoy en la Escuela Nacional de Administración. Es un organismo que se funda después de la Segunda Guerra Mundial para profesionalizar la burocracia en Francia. Y además estoy parando en un lugar muy querido por todos los argentinos, que es la Casa Argentina de París. Yo no sé si vos sabías, Nuria, y cuento también a nuestros oyentes, que en la Ciudad Universitaria de París hay una casa que pertenece al gobierno de la Nación, el Ministerio de Cultura, y que desde el año 1928 recibe a todos los estudiantes que vienen a estudiar a esta ciudad.
Qué redundante. ¿Y qué argentinos, digas, ¿no? además de vos, pasaron por la casa?
No, otros mucho más ilustres.
A ver.
Tiene una larga historia. Esto es una donación de Otto Bemberg. ¿Vos sabés quién es Otto Bemberg?
No, contame.
El fundador de Quilmes. Si alguna vez tomaste una cerveza,
siempre
tenés que agradecer a él. Y si venís a la Casa Argentina, también. Por acá han pasado 5.500 personas. Ha funcionado desde hospital de campaña, comité durante la ocupación. El más ilustre, el que más se menciona, es Julio Cortázar.
¡Wow!
Que como él dice, llega ahí está la máquina de escribir cuando entra a hacer retratos de Cortázar por toda la casa, tapas de cada uno de sus libros. Él dice que llega ahí a la casa como una especie de atavismo, porque su padre era belga, ¿te acordás? Y bueno, dice que lo único que hacía era tomar mate, hablar en español, estaba medio de fiesta, ¿no? Hasta que en un momento se dio cuenta de que si él quería establecerse en Francia se tenía que ir de ahí. Y efectivamente se fue, y a partir de eso, de vivir la ciudad inagotable y literaria, dice él, se colocó en una situación de nouvelle y empezó a escribir. Pero también acá estuvo, mira, Manuel Puig.
Ay,
Ramírez, el autor de La Misa Criolla,
sí.
Los pianistas Miguel Ángel Estrella y Bruno Gelbart, el historiador Alperín Donghi, Mario Roberto Álvarez, ¿viste? El arquitecto.
Sí.
Ahí empezó su proyecto de viviendas sociales. Y bueno,
es maravilloso. Maravilloso es el hogar.
Leopoldo Presa, sí. Está viejito. Silvia Molloy, que a vos te gusta. Está viejito.
Silvia Molloy, que la leímos, sí, que la nombramos acá. Sí. Bueno, y contame
Hay algo que es elocuente, Nuria, que quiero decir también. Es, vos llegás a la Ciudad Universitaria, que es un edificio majestuoso donado por Rockefeller. Y de un lado tenés la casa de Estados Unidos y del otro lado está la casa de Argentina. Eso también yo creo que habla de una pretensión de nación,
Bueno, y maravilloso el lugar donde estás, la verdad, una experiencia increíble, Luis.
Sí.
Te felicito. ¿Querés
noticias literarias?
Disfrútala. Pero quiero que me cuentes primero si ya te comiste una baguette por Champs-Élysées, si ya caminaste por ahí, de noche. Ya está todo iluminado por las Navidades. Porque sabes París.
Todo iluminado.
París
está todo iluminado.
Sí.
La ciudad luz.
La ciudad.
No hice todo lo que me decís.
Todo.
No hice todo lo que me decís. No pude. Acuérdate que aquí es otoño.
Y estás...
no acompaña el invierno. Pero igual París sigue de fiesta.
París siempre está de fiesta. Viste que estaba siempre leyendo que en realidad le dicen la ciudad luz porque es la primera ciudad que adoptó la iluminación en el espacio público.
Sí, no sabía.
Después,
eso, mirá,
sí, mirá. Sí, viste, te tiro un dato y vos estás allá y yo te lo tiro desde acá, desde Argentina. Y acá hoy cuando llegué a la radio, me quería reír con vos porque justo estaban haciendo como tapando un bache justo acá en la puerta, estaban haciendo un ruido infernal. Digo, si Luis escucha esto desde París, bueno, no, ya sabemos. Códigos que
Bueno, es una ciudad muy muy desordenada también, O sea, con demasiada vida, mucha vida. Mira, te cuento que este 17 acá en París hay de todo, por supuesto, ¿no? Librerías de lo que digas, de usados, una cantidad impresionante. Estuve en una que está dedicada especialmente a la ciudad y presentaban el 17 un libro muy curioso que se llama Las ratas de París, de Hécate Bergópulos, y el tipo lo que hace es analizar la historia de París desde el siglo XIX para acá, medio como la película Ratatouille, ¿viste?
¡Ah, tremendo!
Y, y va analizando las transformaciones de la ciudad a partir de las ratas, como si las ratas fueran causa de todas esas transformaciones.
O sea que, ¿no? Nueva York no es la ciudad que tiene más ratas, que dicen París.
No, acá en todas partes tenés que dejar, te la comiendo el tachito, advertencia por las ratas. La ubicación de las paradas de subte, la relocalización de los cementerios, la modificación de la trama urbana, los mataderos. Parece que todo eso se hizo en función de las ratas. Es un nuevo abordaje de la ciudad, te digo.
Bueno, pero es muy interesante para estudiar porque lo puedes traer para acá y lo aplicamos acá.
Sí, porque
acá
están a la orden del día las ratas, ¿viste?
Bueno, ¿y qué estuviste?
Y acá te digo...
Contame que estuviste recorriendo y me mandaste algunas fotitos de los libros donde tienen post-it con reseñas que dejan los...
No, eso si querés te lo cuento la próxima, porque lo que te voy a contar, lo que te quiero contar es mucho más divertido y sé que nos queda poquito tiempo.
A ver.
Es el premio Goncourt. Vos sabés que aquí en Francia es un premio de letras muy muy famoso. El premio Goncourt se da desde 1903, ¿sí? Y han premiado alrededor de 13 mujeres. Este año le tocó a otra mujer que se llama Brigitte Giraud, escribió un libro que se llama Vivre Vite, que sería algo así como Vive Rápido, ¿no?
Ajá.
Cuenta la historia de un novio que ya tuvo en los años 90, con el cual había comenzado una vida, y que muere en un accidente de motos. Sí, ellos se habían comprado una casita en Lyon, iban a formar una familia, todo muy, muy dentro del canon, hasta que un día se la pone con la moto y muere.
Sí.
Entonces ella, a la vuelta de los años, va a vender su casa y empieza a encadenar una serie de pensamientos. Todos contrafácticos, ¿no?
Sí.
Y si no hubiera salido, y si no hubiera guardado la moto ahí, y si se hubiera quedado escuchando una canción más con ella, y bueno, y en eso consiste el libro. No era el favorito. El favorito era el libro El mago del Kremlin, de otro autor que se llama Daem Poli, pero lo ganó Brigitte Giraud. ¿En qué consiste el premio Goncourt? En un cheque de 10 euros. ¿Sí?
Ah, bueno.
Se reúnen 10 escritores en un restaurante.
Pero no es poco, 10 euros. No es poco, 10 euros.
Es que es súper simbólico, es lo que te asegura el éxito de la venta, ganar este premio.
¿Sí? Ah, ok.
Se reúnen ahí y votan. Como son 10 escritores, cabe la posibilidad de empate, ¿entendés? ¿Qué fue lo que ocurrió esta ocasión?
¿Me repetís el nombre del libro, Luis?
Vive rápido se llama. Y la autora se llama Brigitte Giraud, pero no está traducido todavía, Nuria. Tuvieron que votar efectivamente 14 veces. Se expusieron una serie de argumentos, ¿viste? Pero nadie movió el voto. Votaron 13 veces y a la vez 14, el presidente de este jurado prestigiosísimo decidió que se lo den a Brigitte Giraud.
Bueno.
Por Vive Rápido. Así que ya lo vas a encontrar en las librerías.
Bueno, Nuria. Lo vamos a encontrar. Yo creo que la semana que viene te voy a tener allá también. Le agradezco a nuestros oyentes que hoy se escucharon todo un programa dedicado para Marilyn Monroe. Recordamos el libro del que hablamos, Blonde, Joyce Carol Oates, una novela imperdible. Luis, si te lo querés leer, traerle un preso desde allá, que estás practicando el francés. A los oyentes.
No, voy por el resumen.
Bueno, a los oyentes y a vos te despido hasta la semana que viene en otro programa de Libros sin Tiempo. Chau. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.